a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Toda la razón del mundo a la que nos está apuntando aquí Xavier. Dice, aparco yo la moto en la acera y en 5 minutos tengo grúa y multa. Me monto la chabola en un suelo privado y en 10 años se piensan qué hacer conmigo. Oh, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, Matilde Asián, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, dice que una tasa como la que pretende aprobar Monán hay que aprobarla en el Parlamento.
Se establece por parte de la comunidad autónoma en Cataluña, en Valencia, en Baleares, y lo que hacen los ayuntamientos es establecer un recargo. Pueden poner dentro de lo que es el marco de sus competencias tasas, bueno, pues ya he mencionado dos que están dentro de sus competencias. Ahora, de materias que no son de su competencia, en principio entiendo que no.
Entiende que no, que el ayuntamiento de Mogán, esta mañana nos escribe a Analia Bueno, nos dice que sí que lo pueden hacer, ¿no? Tenemos que diferenciar el hecho imponible, servicios que desarrollas para el turismo, de la base imponible, pernoctación huésped. Nosotros no pondremos una tasa al turista por la estancia turística en Mogán. Esto es lo que hacen Cataluña y Baleares con el impuesto. Lo que pondremos una tasa turística por todos aquellos servicios, actividades e inversiones que tenemos que realizar y que están relacionadas con la actividad turística. Bueno, vamos a preguntarle a dos alcaldes de municipios turísticos del archipiélago, como por ejemplo Marco Aurelio Pérez, alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Marco Aurelio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Ustedes esto de la tasa lo ven o no?
Pues mire, yo no lo veo. Yo veo el turismo desde una posición global y, por tanto, los costes son los que son, y si nos dedicamos a incrementar los costes, pues realmente dejamos de ser competitivos. Y por otro lado, los ayuntamientos en este momento tenemos dinero en nuestras arcas, en efectivo, que no podemos gastar. Por lo tanto, yo creo que lo primero es gastar lo que tenemos y ya luego vemos cómo recaudamos más.
Nada más sea las circunstancias de que ustedes son vecinos de Mogán, con lo cual veríamos a Mogán con una tasa y ustedes, por lo que me están contando, sin tasa.
No es cuestión de que Mogán tenga tasa o San Bartolomé tenga tasa. Yo creo que hay que concienciarse una cosa. Mire, el turismo no es una cosa de Mogán o de San Bartolomé. En el caso de Canarias, el turismo es una cuestión de Canarias. Y estamos hablando de que nosotros competimos principalmente con países emergentes. Estamos hablando de Cabo Verde, estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de toda esa costa norte de África, que son muy competitivos en lo que sobre todo son los costes de la mano de obra, que no se cumplen para nada las normativas europeas. Y por otro lado, los servicios que se dan pues son muy inferiores a los nuestros, con lo cual el cliente que está en Europa, en Centro Europa, comprando billetes y vacaciones, pues muchas veces mira a la hora de decidir su bolsillo. Uh-huh. Y si su bolsillo se ve de alguna manera con menos dinero para venir a Canarias, pues ir a otro sitio.
O sea, ¿que cree que le podría afectar esto de que hemos aprovechado esa tasa a ustedes también?
No, nosotros no creo que nos afecte absolutamente.
No. Y voy a incorporar también a Óscar Noda, que es el alcalde de Yaiza, otro de los municipios turísticos del archipiélago. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes esto de la tasa lo ven?
A ver, es verdad que lo que es la famosa tasa turística, bueno, siempre ha despertado ese debate, ¿no? De si puede que nos haga menos competitivos o no. Sí creo que a efectos de esa aplicación debe ser algo más de la comunidad autónoma, ¿no? Los ayuntamientos, es verdad que por ejemplo, en mi caso, pues tenemos una tasa por entrar a un paraje protegido. Yo creo que esas partes sí las podemos hacer nosotros directamente, y las otras, efectivamente, el turismo, yo creo que también se tiene que ver desde un punto de vista global y económico, y sobre todo regional, ¿no? Y según, ya luego, para que no haya unas islas mejores que otras, por así decirlo, ni peores, ¿no? Yo creo que todos somos iguales, somos un destino que ahora mismo, es verdad, que somos de los primeros o de los más solicitados, pero cierto también es, comparto con Marco Aurelio, que hay otros destinos que hasta el momento no estaban haciendo esa competencia, pero están despertando, ¿no? Yo creo que siempre que no sea con un afán recaudatorio, que sea para un objetivo finalista y que sea para incluso conservar nuestros espacios, pues tal vez no esté mal, ¿no? Sí habría que estudiar qué posible repercusión pudiera tener, ¿no? Pero sí lo veo, lo que es la tasa turística, como algo más regional.
Sí.
Y luego sí es verdad que cada ayuntamiento podemos tener, ya digo, esas entradas.
Sí, como por ejemplo lo que cobran ustedes por entrar a las playas de Papagayo, ¿no?
por ejemplo, más que ir a las playas en sí, es entrar en el parque natural, ¿no? En el paraje natural de los Ajaches.
Con coche, ¿no?
La verdad que
con
las playas
coche.
Están ahí.
Con coche,
sí,
¿no?
Con coche.
O sea, que entra
coche,
caminando,
que caminando
no,
en bicicleta, no.
No paga nada.
No, ahí no. Eso es por eso digo que es una posibilidad, ¿no? O es un ejemplo, como también se dice de, ya os ha dicho, de cobrar para ir al Teide, ¿no? O al Parque Natural de, o el Parque Nacional del Teide, ¿no? En definitiva, creo que son sitios donde hay pues bastante afluencia de turistas, de público, y tal vez ahí sí se puede tener esa pequeña tasa que repercuta, ya digo, en el mantenimiento, en la conservación, limpieza, etcétera, etcétera, de esos parajes, ¿no?
No. Marco Aurelio, uno de los argumentos que ponía Onelia Bueno la semana pasada cuando hablamos con ella es que los municipios turísticos están infrafinanciados.
Es una discusión desde hace mucho, mucho tiempo, si podemos ir más allá. Ni siquiera está definido lo que es un municipio turístico, con lo cual nosotros nos denominamos turísticos, pero en la norma no aparecemos como tales, es decir, esa discusión da para mucho, y ahí, vamos, si tiene razón la alcaldesa de Mogán, pero que estemos infrafinanciados no significa que tengamos nosotros que, de alguna manera, cobrar o de alguna manera poner en marcha una ecotasa municipal, todo lo contrario, hay que luchar por una distribución de los recursos a nivel, digamos, global, tanto en la carta municipal estatal como en la autonómica.
No. Oscar, con los números en la mano, ¿ustedes están infrafinanciados?
Ese debate es verdad que siempre ha existido, pero cierto es que, claro, ¿qué municipio, qué se considera el municipio turístico que no, ¿no? Hasta el momento se basa más bien en las camas que podamos tener. Aquí tenemos siempre el debate de los municipios pobres y los municipios ricos, ¿no? En Lanzarote me refiero, y siempre nos achacan a los turísticos que tenemos más recursos. Cierto es que, bueno, hay más planta hotelera, que puede pagar más impuestos, pero luego también llevan más recursos en cuanto a los servicios, ¿no? Lo mismo una recogida de basura en Yaiza que una recogida de basura en Tinajo, las cosas como son. Entonces, sí es verdad que por ahí yo creo que efectivamente se puede revisar ese reparto de fondos, pero ya digo, cierto es que con los números en la mano yo creo que no estamos mal, siempre será poco y siempre nos parecerá poco, eso está claro, pero sobre todo por eso, ¿no? Porque aunque podamos recaudar más a efectos de nuestros propios impuestos, hay que volcar más recursos económicos y el coste es mayor en los servicios que luego hay que prestar, ¿no? Así que bueno, ahí está un poco buscando, hay que buscar el equilibrio.
No. Oscar Noda, alcalde de Yaiza, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes, buen día. Buen día, Marco Aurelio.
Me quedo con Marco Aurelio para hacerle una última pregunta, porque lo estábamos hablando ahora con Manuel Luis, con el alcalde de Adeje, que tiene una zona de chabolas parecida. Nos hablaba Manuel Luis de 140, ustedes tienen ahí en el Pajar 150. ¿Esto cómo se arregla, Marco?
Bueno, yo creo que de alguna manera yo lo he arreglado en 2019. En 2019 había una cuestión similar, se actuó y quedaban tres. La dejación pues ha hecho que vuelva a crecer de alguna manera esa situación. En este caso, bueno, es la iniciativa privada la que tiene que actuar y parece que ya ha comenzado nuevamente a actuar. Habían hecho una actuación errónea en los tribunales y bueno, ahora han vuelto a retomar el papel y ahí están los dueños del terreno defendiendo su propiedad. No se la va a defender la propiedad, no se la va a defender la administración pública, por supuesto.
Claro, lo curioso de esto, Marco Aurelio, que se repite la imagen, por lo que nos ha contado Manuel Luis, ¿no? Que en el caso de las chabolas estas de Adeje, pues hay efectivamente gente que lo está pasando mal, que no tiene dónde vivir, pero después hay gente que lo utiliza de residencia de fin de semana o incluso dedicada al alquiler vacacional.
Bueno, eso es, digamos, la picaresca, sí. Yo creo que si por algo se define al español, pues, porque es muy pícaro. Entonces, por tanto, cualquier situación donde pueda obtener una rentabilidad la va a hacer. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que la administración pública actúa, pero primero tiene que defenderse el dueño de la propiedad. Nosotros no vamos a de alguna manera estar defendiendo la propiedad privada, tiene que actuar en defensa de lo suyo el propietario.
No. Marco Aurelio Pérez es el alcalde de San Bartolomé de Tirajana. Gracias por atendernos, Marco Aurelio, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, aquí están los oyentes pronunciándose. Que igual estoy equivocado. ¿Cuánto sería esa tasa? Pues lo que nos comentó Onalia es que estaría entre 50 céntimos y 2,50 en función de la categoría del hotel, ¿no? A lo mejor 50 céntimos para la pernoctación en un camping o en establecimiento hotelero de 5 estrellas, 2,50. Pero a ver, porque según Matilde Sian, esto no lo puede aprobar un ayuntamiento, lo tiene que aprobar el Parlamento de Canarias, con lo cual pues hay un debate ahí jurídico también interesante en si esto se le puede permitir al ayuntamiento de Mogán o no, que sería el primer municipio de España en aprobar una tasa de estas características. 8:10.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 2 al 6 de mayo en Conforama.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. Ay, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso de definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. En Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
¿Miedo a volar? ¿Ansiedad para viajar? En Vinter tenemos un curso personalizado con los mejores psicólogos y profesionales aeronáuticos para que pierdas ese miedo y puedas relajarte y disfrutar a bordo. El próximo 10 y 11 de mayo en Gran Canaria tienes una nueva oportunidad de enfrentarte a tus miedos. Infórmate en wintercanarias.com.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Aquí tengo oyentes que están a favor de la tasa de Mogán y otros en contra. Me dice Ángel, por ejemplo, que ese dinero sería imperceptible para el turista que viene, que se ponga y que no se publicite. Y sin embargo, Gerardo me dice que no, que cómo vamos a estar aprobando una tasa de estas, que se nos van a ir los turistas a Marruecos como sigamos con tanta bobería. Juani nos dice que esto, si se dedicara de verdad al medio ambiente, estaría bien. Por ejemplo, a la depuración de agua. Pero si lo que va a suponer es más dinero para que los ayuntamientos y los alcaldes se lo gasten en fiestas, malo. Está también por aquí Ana diciéndome que nos dejemos de boberías, que vamos a apantar el turismo, que cuatro manifestantes no mandan más que toda la población del archipiélago y mucho más los que viven del sector turístico. Bueno, pues esto es lo que nos dicen los oyentes. Vamos a tocar otro tema, que es el de cómo ha subido el número de seguros privados, de gente que ve, que acude a la sanidad pública y no le dan respuesta en tiempo, y ahí están los datos de cómo ha ido aumentando en el archipiélago el número de tarjetas sanitarias privadas, ¿no? Tal punto de que ya hay un 21%, 477.000 pólizas de salud de estas características. Vamos a hablarlo a esta hora de la mañana con la Fundación IDIS, que maneja estos datos. Es el instituto que se dedica a el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, y Marta Villanueva, su directora general. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer. Encantada de estar un ratito con vosotros y con todos los oyentes. Un placer.
Y si nos comparamos, Marta, con otras comunidades, ¿en qué posición estamos?
Bueno, pues estáis en una posición bastante, bastante parecida y similar. El panorama que se ve en España pues es, bueno, pues cada día más compacto al respecto del sector privado del sistema sanitario. En vuestra región, el sector sanitario privado cuenta con 23 hospitales, ¿vale? ¿Esto qué supone? El 68% del total en vuestra comunidad. Cuando hablamos de las camas, estamos hablando de 2.344 camas, un 35% del total. Fíjate, Mayer, que si esto lo comparamos con el territorio nacional, con España, todavía tenéis una representación más elevada en número de hospitales, porque en España el total de hospitales privados supera el 57% y vosotros el 68%, ¿no? Sí. Dicho esto, pues imagínate la relevancia, o que se imaginen todos vuestros oyentes, la relevancia de tener un sector privado compacto que sea un complemento imprescindible e inevitable cuando el sector público no pueda llegar. Porque ¿qué es lo más importante? Pues que todo el mundo pueda acceder al sistema sanitario, que todo el mundo pueda acceder cuando se encuentra enfermo, ¿no? Vosotros, en vuestra región, el sector privado hace el 47% de las intervenciones quirúrgicas. Es decir, prácticamente la mitad de las personas que en vuestra región se intervienen quirúrgicamente lo hacen en el sector privado, ¿no? O el 40% de las urgencias, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que el sistema sanitario hay uno, que hay dos sectores, que uno es de titularidad pública y uno es de titularidad privada, que es perfecto que los dos funcionen fenomenal, pero que tiene que haber de una forma natural, o debiera de haber de una forma natural, unos vasos comunicantes que permitan que a lo que uno no llegue, el otro dé respuesta. Porque aquí, de verdad, que lo único que importa, y estarás de acuerdo conmigo, es que el paciente se cure lo antes posible.
Estaba pensando yo que el dato este que nos ha sorprendido, ¿no?, de que el 40% de las personas que acuden a urgencias van a centros privados, si ya las urgencias públicas están saturadísimas, si el 40% no fueran las privadas, ¿cómo sería entonces las urgencias públicas, ¿no? Que en el día a día estamos contando aquí cada caso tremendo, ¿no?
Totalmente. Es que es pensar desde el sentido común. Mira, en España, incluidos los funcionarios, el 26% de la población tiene un seguro privado. Eso es un 26% de toda la población española, ¿no? Evidentemente, con la carga asistencial que tiene el sistema público, si no hay un sistema de evacuación lateral para que esto funcione, pues sería impracticable el acceso y la atención equitativa a toda la población. ¿Qué es lo que defendemos desde la Fundación IDIS? Que se normalice el sector privado, que se normalice como una parte natural para dar cobertura a la población, ¿no? De alguna manera, como bien has dicho, ¿no? Vosotros en Canarias hay 477.000 personas que tienen un seguro privado. Esto se ha incrementado un 3,8% en los últimos 4 años, ¿vale? Sobre todo desde después de la pandemia, ¿no? Porque realmente el sistema sanitario público, bueno, pues se ha quedado, como todo, pues con mucha presión asistencial. Tú date cuenta que nos hemos pasado un año y pico sin revisarnos, sin hacernos cribados, sin mirarnos, porque es que no podíamos. Entonces, yo creo que ahora hay un incremento de la frecuentación a los hospitales. Yo creo que hay una concienciación en la sociedad importantísima al respecto de lo que es la salud y la sanidad, y que eso se mantenga es imprescindible. Sí. Y lo que defendemos es que el paciente, el ciudadano español, lo que quiere es curarse.
Tengo aquí varias preguntas de los oyentes y comentarios, ¿no? Sí, por ejemplo, se me queja aquí hasta tres oyentes de que ya se están padeciendo listas de espera en la privada. Me dice aquí un oyente que pidió cita con un dermatólogo y le dieron para dentro 4 meses. Que si a usted le parece eso lógico, me dice aquí un oyente.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, yo creo que el sistema privado, el sector privado, ha recogido muchísimos asegurados de golpe que necesitan una atención. Yo creo que en el sector privado hay lista de espera, entre comillas, para elegir facultativo. Un concreto dermatólogo, un concreto ginecólogo, un concreto... Sí que es verdad que lo hemos analizado, pues se ha aumentado los tiempos porque tiene que digerir el aumento de asegurados. Pero en el sector privado puedes elegir cualquiera. Es decir, si tienes una necesidad y no eliges explícitamente a veces un determinado facultativo, te atienden. Eso es lo importante. Lo importante es poder acceder al sector sanitario de alguna manera para que en caso de una necesidad alguien te pueda atender. Lo que no se puede consentir, Mayer, es que nadie te atienda en caso de una necesidad.
Sí, sí. Por ejemplo, Daniel dice que él pidió para el otorrino y que le dieron para agosto. Me está comentando aquí Daniel en el WhatsApp. Y, por ejemplo, Ana y Quique también nos hacen la misma pregunta. Nos preguntan que cuánto es el precio razonable al mes por un seguro privado.
Precio razonable, pues depende de las coberturas, como todo en la vida, igual que cuando tenemos un seguro de auto. ¿Cuánto te cuesta el seguro de auto? Pues te costará en función de qué tipo de cobertura quieras que te aseguren. Hay que mirarse muy bien las pólizas de seguros de salud y a la vista de tus necesidades, de lo que quieras usar el sector privado, porque hay gente que lo complementa con el público y lo quiere para determinadas acciones, pues en función de eso se hará un mapa de riesgos por parte de la compañía aseguradora y tendrás una valoración de tu cobertura en función de lo que lo vayas a usar, del tipo de intervenciones que quieras hacer, del tipo... Hay una...
¿En cuánto está la media?
Bueno, realmente en un seguro pues tú puedes estar gastando, pues yo qué sé, concretamente en Canarias, ahora mismo no sé en cuánto está el seguro de salud, pero vamos, ahora mismo puedes estar pues por unos 1.200 euros al año aproximadamente.
1.200 euros al año. Bueno, lo que está claro es que esto sube año tras año y hemos visto cómo en los últimos años, según nos explica Marta Villanueva, que es la directora general de la Fundación IRIS, pues ha subido en torno a un 4% y cada vez pues son más los que tienen un seguro privado en el archipiélago, hasta el punto de que ya estamos en el 21% frente al 26% de la media nacional. Marta Villanueva, le agradecemos mucho sus explicaciones para entender un poquitito cómo se está moviendo el sector de la sanidad en el archipiélago. Un saludo, Marta.
Un saludo. Hasta luego. Gracias.
Bueno, esto es lo que nos cuenta Marta. Desde luego, si a la gente le ocurren cosas como las que les ocurrió a Belén, que se encontró ahí en urgencia hasta 4 días en un sillón, normal que haya mucha gente que después de vivir una experiencia como esa diga, a mí esto no me vuelve a pasar, yo me busco un seguro privado. Fíjense que ya el dato que nos acaba de dar Marta, ¿no? Que el 40% de las urgencias, de las personas que recurren a urgencias, van a un centro privado. Vamos a recordar lo que le pasó a Belén.
Juré y perjuré que yo no iba más al baño. Por supuesto, yo me contenía mis necesidades hasta el punto de que alguna vez con un estornudo se me salió la orina. Porque vi en dos ocasiones, no una, sino en dos, vi que había mierda esparcida por el suelo y por las paredes. Yo ingresé un viernes y todos los días pedía ducharme y todos los días me decían que en cuanto subiera planta, pero como nunca subía planta, la pared de azulejos blancos donde yo, cuando no me quedaba más remedio, tenía que apoyar mi cara, aquellos, por supuesto, en los 5 días que yo estuve, no se limpió nunca, pero mi cuestión es, ¿cuántos días haría que aquello no se le pasaba ni un paño?
Tremendo, ¿no? Que te toques una urgencia que estás malo, encima con una patología previa de cáncer de mama y con una neumonía y en esas condiciones y un sillón y la gente peleándose para pillar uno de los sillones que quedaba libre, pues me dirán ustedes qué condiciones de urgencia. Esto es en el Hospital Universitario de Canarias, ¿no? Y repito, esto está ocurriendo, la saturación de urgencias, con ya el 40% de las urgencias que se ofrecen en el archipiélago son de la privada. Imagínense ustedes si ese 40% fuera también a la pública, ¿cómo estaríamos? Santi Morollón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya tenemos los datos del paro y sube el paro.
Pues así es, después de acabarse la Semana Santa, el paro sube en Canarias. Lo hace en abril, en concreto, en 2.424 personas y deja la cifra de demandantes de empleo registrados en 167.468. Un dato positivo es que aumenta el número de cotizantes a la Seguridad Social en abril en casi 3.000 personas y en los últimos 12 meses en casi 32.000. Hoy precisamente ese dato de afiliados a la Seguridad Social a nivel nacional ya es positivo, porque nuestro país se supera por primera vez la barrera de los 21 millones de cotizantes. En abril el paro bajó hasta los 2,66 millones de personas, que es la cifra más baja desde septiembre de 2008.
Pues nos quedamos con este dato, ¿no, Santi? Casi 2.500 personas más al paro en el mes de abril y son 167.000 los registrados, ¿eh? Aunque sube el número de afiliados, curioso, ¿no?
Sí, ese es el dato positivo. Ahora mismo, cotizantes a la Seguridad Social en Canarias, pues tenemos 909.195. Y con este aporte, bueno, pues son 3.000 más. Recordemos siempre que ese dato de cotizantes, pues es especialmente positivo porque en definitiva son las personas que aportan, ¿verdad?, a las arcas públicas. Y con ese dinero después se financia todos los servicios.
Gracias, Santi. Hasta la última hora. 8:26 ya.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Que dice aquí Juanca en nuestro WhatsApp, ¿no? Que dice Mayer, que se pueda permitir un seguro privado, que no se lo pueda permitir, no te queda más remedio que pasar las 12 horas en urgencia, ¿no?
Pues sí.
12 horas o 5 días, como el caso que poníamos antes de Belén, que estuvo en el primer día en una silla y después 4 días siguientes en un sillón. Y cuando consiguió el sillón fue porque, pues casi que se estuvo peleando con otros pacientes para conseguir el sillón, porque, claro, estabas en una silla y saltaba un sillón y a cogerlo rápidamente para que no te lo quitaran, ¿no? Así estamos, ¿eh? Todo no pinta bien, la verdad, ¿no? Dice también otro oyente que dice, espero que en el sector sanitario privado no ocurra como en el público, que cuando le dices a un supuesto galeno que duermes como un bicho y comes como un animal, te dice que vayas a veterinaria porque eso es medicina general. Bueno, vamos a tocar otro tema que también está preocupando en este caso a los profesores que querían, que estaban en el proceso de estabilización, los docentes canarios, y que han visto como el 53% de las plazas por mérito serán ocupadas por profesores que nunca han impartido clase en las islas, ¿no? Están con nosotros Miriam Montes de Oca, que es miembro del área de educación de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias. Miriam, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Mayer, y a todas las personas que nos están escuchando.
Una duda, Miriam, ¿esto es definitivo ya o todavía hay margen de maniobra?
En la actualidad lo que tenemos encima de la mesa es una resolución provisional de los baremos,
sí.
Pero esperaremos hasta final de verano, seguramente, para conocer la lista definitiva. No obstante, entendemos que ahora mismo estamos en un proceso en el que la gente está reclamando ser baremados, pues porque han podido tener algún error, de tal manera que entendemos que va a variar, pero no significativamente. La realidad de la que estamos hablando, que es actualidad hoy, va a ser la que nos vamos a encontrar pues al final del verano, cuando se resuelva este procedimiento.
O sea que esta digamos proporción podría cambiar, Miriam.
Sí, pero no significativamente. La realidad es que de las 28.000 solicitudes que había para este proceso, sí, de estabilización, desde el principio solamente el 44% eran de participantes de Canarias. El error o la dejación de funciones viene de muy atrás, viene precisamente de la negociación del Real Decreto 270/2022, que no contemplaba ninguna especificidad para Canarias, para las personas que venían prestando servicios en Canarias o que hubieran aprobado oposiciones en la comunidad autónoma de Canarias. De ahí que, pues, todas las personas del territorio nacional pues aplicaran para poder estabilizarse como funcionarios de carrera en la comunidad autónoma de Canarias, teniendo en cuenta
y lo curioso de esto es que el 53% de estas plazas las va a ocupar profesores que nunca han impartido clase en las islas, no es que sean de fuera, sino que nunca han impartido clase aquí.
Sí, la diferenciación que nosotros hacemos es de personas pertenecientes a las listas de Canarias, es decir, que por ser de aquí o porque están residiendo en el presente aquí, porque dan clase aquí, y cuando hablamos de que 2.048 profesores y profesoras de fuera de las Islas Canarias van a estabilizarse y hacerse funcionarios de carrera en las islas, nos referimos a eso, ¿no? A personas que nunca han dado clase y que ni tan siquiera forman parte de nuestras listas.
Eso es, sí, porque después dentro de los que son de aquí, pues habrá gente también de fuera, ¿no?
Sí, pero bueno.
Pero que ya han dado clases, claro.
En un procedimiento que afecta a Canarias, de 3.800 plazas, que solo 1.800 se las quedan personas que están trabajando en Canarias, podemos estar hablando de un procedimiento que ha salido mal, que ha salido erróneo, que evidentemente ha dejado fuera y que va a desplazar a muchísimos docentes de Canarias. Uno de los, como decía antes, ¿no? Las causas por las que estamos en esta situación, que como decía, puede variar, pero no significativamente, es el número de plazas que sacó Canarias. Una población de 2,1 millones de personas sacó en el concurso 3.878 plazas, solo comparable, por ejemplo, con comunidades como el País Vasco, que ya siendo similar en población sacó 2.697, o Cataluña, pero hay que tener en cuenta que estas comunidades tienen una lengua cooficial, de tal manera que tienes que acreditar esos idiomas para poder acceder a la plaza. Por lo tanto, nosotros en Canarias nos comparamos por no tener lengua cooficial con, por ejemplo, lugares como Madrid, y vemos que Madrid solamente sacó en el concurso de méritos, que es de lo que estamos hablando ahora, 1.422 plazas con una población de casi 7,7 millones de personas. Entonces, el error o el problema nos lo encontramos.
Es que yo me acuerdo, Miriam, perdón, que cuando estábamos preparando este proceso de estabilización, pues hablar con algún responsable de la consejería y decíamos, ¿por qué no se hace una prueba específica que pueda, digamos, darle alguna ventajita a los canarios, ¿no? Incluso vacilamos aquí con la posibilidad de preparar un escaldón, ¿no? Que lo decíamos en tono jocoso, pero me refiero a algo de conocimiento sobre el archipiélago, que desde el punto de vista también de la educación de los chicos de Canarias, pues viene bien, ¿no? Ese conocimiento sobre nuestra cultura, sobre nuestra geografía, sobre nuestra vegetación, etcétera, etcétera. Pero eso al final, por lo visto, no encontró encaje, ¿no?
Efectivamente, la clave estaba en la modificación del Real Decreto 270/2022 que regula estos procedimientos, el procedimiento de mérito. Y ahí era el momento, en abril del año 2022, de meter baza y de poder reconocer la situación característica de Canarias, meter la posibilidad, ¿no?, de que computara más en méritos haber dado clase en las Islas Canarias, en las oposiciones aprobadas en la comunidad autónoma, algún requisito que pudiéramos haber metido en la negociación en aquel momento de la consejería para reconocer esta realidad canaria, ¿no? Primero, el número tan elevado de plazas que íbamos a sacar nos alumbraba que teníamos que negociar algo diferente del resto de comunidades, como bien lo hicieron las comunidades con lenguas cooficiales, para blindar y que la estabilización del empleo fuera para personas que ya estuvieran trabajando en Canarias. Y ahora lo que tenemos es este desastre de 2.048 personas que nunca han trabajado en Canarias y que van a venir a funcionalizarse aquí. Y el problema y el drama verdaderamente no es ni tan siquiera este, es que van a desplazar a las personas que están trabajando aquí, porque en todo este...
¿Cuántos que están trabajando se van a quedar fuera? Miren, ¿tiene usted el dato?
Ese es el caso. Hay dos puntos de vista que hay que analizar. Es decir, lo primero es hay 2.048 personas de fuera que no se les por cómo se negoció el Real Decreto es decir, no se van a estabilizar habiendo dado clase aquí, pero después también siempre hemos hablado de personas que lleven trabajando en la Comunidad Autónoma de Canarias después del curso académico 2015-2016, pero desde ese entonces hasta ahora, en el año 2017, en el año 2018, después del COVID, sí, se hizo un incremento de las plantillas docentes y así están encargados de venderlo, ¿no? De la bajada de ratio de docentes que entraron en el año 2020 a la administración pública y que se han mantenido y que se ha vendido políticamente el incremento de las plantillas de este personal, pues que evidentemente son los últimos que han entrado y van a ser los 2.000 desplazados que van a haber ahora. El gobierno vende como un logro que las personas que, si bien no estabilizan, porque hay 2.000 personas de fuera que les van a ocupar esa plaza, no van a perder el empleo, sí que es cierto que hay 2.000 personas de Canarias que se han metido en el sistema después del año 2016, que evidentemente se van a ver desplazadas. Todo esto, evidentemente, nosotros desde UGT a lo que abogamos en la actualidad es, bueno, dimos mucha caña en el año 2022 con lo que nosotros entendíamos que había que apostar políticamente por la modificación del Real Decreto 270, ya que no se hizo con anterioridad, y en la actualidad, teniendo en cuenta que este procedimiento tiene que ir para adelante, tiene que ser garantista para las personas que han participado en él. Ahora entendemos, porque criticarlo está muy bien, claro, pero ahora hay que mirar al futuro y hay que decir, bueno, ¿y ahora qué hace? Vamos a ver dónde va a vivir toda esta gente con el problema habitacional que tenemos en Canarias.
Esa es otra. Nos dice aquí Jorge, dice, no se ha producido un proceso de estabilización, más bien un proceso de importación de profesores de otras comunidades autónomas. Patético. En fin, Miriam, miembro del área de educación de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias, muchísimas gracias por atendernos y explicarnos cómo ha quedado este proceso de estabilización.
Muchas gracias a ustedes.
Pues lleva razón Miriam, ¿no? No solamente es que se desplaza a 2.048 profesores que estaban ahora dando clase, sino que además pues vienen 2.048 de fuera, que vete a saber tú dónde se van a alojar con la falta de viviendas que tenemos en el archipiélago, y se encuentran, ¿eh? A lo mejor algunos renunciarán, ¿eh? Viendo los precios del alquiler y lo poquito que hay para alquilar. 8:40.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, todas estas que hemos estado dando hoy los datos de cómo ha ido subiendo la proporción de tarjetas sanitarias para centros privados, y que hemos hablado también de la situación de urgencias y cómo tenemos en las urgencias pues a muchos mayores con el alta ya dada, como el caso que conocíamos el otro día de esa señora mayor de 90 y pico de años que lleva un año y pico viviendo en la urgencia del Hospital Universitario de Canarias, nos preguntamos, ¿hay plazas en centros sociosanitarios que costarían 3 veces menos que tener una persona en urgencias, además de lo que supone eso de vivir en urgencias, ¿no? Porque imagínense ustedes estar viviendo en urgencias, ¿cómo es eso? Si ya de por sí pues uno está un par de días y aquello es terrible, pues tú imagínate viviendo un año y pico allí, encima una persona mayor. ¿Hay plazas en centros sociosanitarios? ¿Se están entregando esas plazas o no se están entregando? Vamos a hablar con Marian Franquet, que como saben, pues fue consejera de Bienestar Social en el mandato pasado y tiene seguro que los datos fresquitos. Es consejera en estos momentos del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife. Marian, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay plazas en estos momentos o no hay plazas?
Pues mira, el dato los tengo fresquitos y no lo tengo, porque realmente hay una confusión importante. Hace nada, en el pleno pasado del Cabildo de Tenerife, pregunté específicamente por las plazas que están vacantes, es decir, plazas que existen, pero que ahora mismo no hay nadie que las está ocupando en los centros sociosanitarios. Esto puede ser por múltiples motivos, ¿no? Tampoco es que sea todo malo. Pues a veces queda una plaza libre y en lo que se cubre, pues pueden pasar 2 semanas en que llega un nuevo usuario y entra, ¿no? Pero es que la información que me estaba llegando era que se estaban tardando 4 o 5 semanas en cubrir esas plazas, ahí que hice la pregunta. Y en el pleno del Cabildo de Tenerife, la consejera Águeda Fumero dio unos datos. Decía que el Cabildo tenía en plazas residenciales de gente que duerme en los centros 22 plazas libres, son poquitas realmente, y de centro de día 186. Pero es que, paralelamente, en el Parlamento de Canarias, mi compañera Patricia Hernández hizo esa misma pregunta por escrito, y un día antes nos contesta la Consejería del Gobierno de Canarias esos mismos datos. Y la Consejería del Gobierno de Canarias dice que frente a los 22 plazas residenciales que decía el Gobierno de, que decía el Cabildo, hay 179, y frente a las 186 de centro de día hay 268 que están vacías. Hombre, alguien se ha equivocado, ¿eh? Alguien se ha equivocado. Quiero pensar que hay un error y que alguien se ha equivocado. O es el Cabildo de Tenerife o es el Gobierno de Canarias. Y teniendo en cuenta la situación sangrante que hay, que la comentabas al inicio, ¿no? Por ejemplo, de las personas que están en centros ocupando plazas hospitalarias cuando tendrían que estar en un centro sociosanitario, que llevan más de un año y algunos hasta dos años esperando, pues que estas plazas estén sin cubrir no se entiende. Mira, el último dato que yo tenía era que a finales del 22 habían 250 personas ocupando esas plazas en Tenerife, en la isla de Tenerife, en los centros hospitalarios de Tenerife. Personas de alta que tendrían que estar en otro centro. Sin embargo, el dato actualizado es que hemos pasado de 250 a 335.
Hombre, es verdad que residencias no se han construido, pero...
Perdona que te corrija. La Victoria, municipio de La Victoria, hace un año se inauguró la residencia de mayores y ampliación de la de discapacidad. Un año. Esa residencia tiene las mesillas, las camas, la cocina, lo tiene todo. Está para abrir. Falta el personal, adjudicarla para que el personal pueda entrar y empezar a trabajar. Hace un año.
¿Y esta es del Cabildo?
Está cerrada a cal y canto. Es del Cabildo. La inauguramos nosotros antes de irnos. 18 plazas de mayores, 6 plazas de discapacidad. Una residencia nueva, a estrenar, y está cerrada a cal y canto. ¿Por qué? Pues porque en el convenio de dependencia, donde hay que incorporar para financiar, porque no es solo construir, luego hay que poner el dinero que hay que pagar a los trabajadores, la alimentación, la luz, todo, ¿no? El día a día. Bueno, eso tenía que estar recogido en el convenio de dependencia del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife del 2024, sí, que se firmó en diciembre, el último día laboral de diciembre de 2023, lo firmó Rosa Dávila con la consejera de Acción Social, y oye tú, se olvidaron de poner las plazas nuevas. No hay ninguna plaza para empezar a funcionar en la isla de Tenerife.
En su mandato, Marian, ¿cuántas plazas se construyeron?
En total de plazas habilitadas, tengo aquí el dato, te lo digo enseguida, 2.000 se abrieron en total entre discapacidad y mayores, ¿no? La suma de todas las plazas que habían, más de 2.000 plazas.
2.000. ¿Y ahora mismo la demanda es de...?
La demanda es difícil de valorar porque va cambiando muchísimo. Pero fíjate, hay un estudio que se hizo, que lo dejamos nosotros también hecho, para ver la demanda de plazas y además la proyección a futuro, y la proyección a futuro por zonas, porque no es lo mismo en lugares o municipios que están avejentados y donde hay mayor número de solicitud de plazas de mayores que otros municipios donde no están tan avejentados. Y con esa proyección estábamos hablando de una lista que podría rondar los 8.000 personas en la isla de Tenerife.
8.000 personas esperando por una plaza.
Sería la proyección de las distintas tipologías de plaza mayor. Esto sí. Es muy difícil, es muy muy complicado, ¿no? Porque no es cierto que digamos que quieren una plaza residencial, o sea, una residencia donde ir a vivir. No, porque es que hay nuevos servicios. Por ejemplo, la ayuda a domicilio especializada. La gente no se quiere ir a una residencia. La mayoría de las personas, la inmensa mayoría, quieren estar bien atendidos en su casa. Pero para eso necesitan una atención especializada, no solo el ir y que me ayuden a limpiar y hacer la comida. Hay gente que necesita fisio, necesita logopedia, necesita una atención mucho más especializada que permita a la familia poder hacer su vida de trabajo, su día a día, y mantener a sus personas mayores o personas dependientes en casa. Nosotros dejamos un servicio nuevo, novedoso, 250 plazas para toda la isla, claramente insuficiente. Pero creo que esa es la línea. A lo mejor tenemos que hacer menos residencias con ladrillo, ¿no? Sí, hacer unidades convivenciales mucho más pequeñas y atención a domicilio, que mientras la persona pueda estar en el domicilio, perfecto, y en algún momento podrán salir. Hay otros tipos de servicios, centros de día, promoción de la autonomía. Bueno, estamos hablando de todos esos servicios, que sería la lista de espera de todos esos servicios. Algunos son residenciales, otros no.
Ya. Y una cuestión más. ¿Qué pasa con el centro de guía edisora? ¿Ese está funcionando ya? ¿No está funcionando?
No, ese centro, fíjate que en campaña electoral Rosa de Oliva decía que ese centro estaba para entrar, que ya se podía entrar mañana, y yo le decía que no era cierto, que no estaba para entrar, que faltaba todo un proyecto, que era el proyecto industrial que se llama, ¿no? Faltaba poner toda la parte de luz, para que haya cocina, para que haya ascensores. Se hizo un proyecto solo en la parte de edificación, cuando llegamos estaba eso hecho, pero no estaba la parte industrial. Estuvo los dos años de parada del COVID y decían, no podemos entrar, no pueden entrar personas porque no está terminado el centro, porque falta toda esta parte. No como el de, no como el de La Victoria, que sí está terminado en su totalidad. Ese centro se sacó a licitación, hubo problemas porque además, muchas vicisitudes, entre otras cosas, que entraron a robar el centro y bueno, eso retrasó, y lo último que hemos sabido es que se vuelve a retrasar, no sabemos por qué motivo, tendrá que responder el gobierno actual, de pasar en campaña electoral a que se podía entrar mañana, a que están diciendo que a ver si en el 2025 ya pueden estar entrando.
Yeah. ¿Y el de Garachico?
El de Garachico sigue su tramitación administrativa, ya está el suelo cedido, ya está todo, y teóricamente tiene que salir ya, si no ha salido la licitación, pero bueno, nosotros cuando llegamos en el 2019, teníamos un plan de infraestructura sin ni siquiera un departamento para gestionar las infraestructuras, lo gestionaba la gente de mantenimiento, con toda la buena voluntad del mundo y su profesionalidad, que sin duda la tienen, pero era un departamento que estaba hecho, pues cuando se rompe el aire acondicionado de un centro, cuando hay que hacer, pero no desde luego para la construcción de un plan de infraestructura. Desde crear ese departamento a desatascar la gran mayoría de centros que tenían problemas urbanísticos por doquier, todo eso se hizo y se dejó en pasarela de salida, pues bueno, al final Santa Úrsula se terminó La Victoria, Abadej está ya prácticamente para licitar, se fueron desbloqueando muchos centros que estaban absolutamente bloqueados. Ahora hay que culminar las tramitaciones administrativas y hacerlos realidades, pero en esto tendrá que responder el nuevo gobierno, que ya lleva un año, que ahora ya dentro de un año, no, mentira, 10 meses, 11 meses, tendrá que dar respuesta de en este tiempo, quitando pues el tiempito que necesitas para hacerte con la casa y saber cómo van las cosas, tienes que empezar a dar respuesta de cómo están todos estos. En pasarela de salida quedaron muchos centros sociosanitarios que ya estaban desbloqueados para poder hacerlo. También el de la Santísima Trinidad de la Orotava, que era un centro que tenía muchísimos problemas urbanísticos, se solventaron todos los problemas. Y así hay una lista importante de centros que quedaron en pasarela de salida y otros ya culminados y en puesto en funcionamiento.
Vale, María, para que nos quede claro, entonces en su mandato, digo, plazas para mayores, ¿no? De residencias, ¿cuántas fueron? Porque me dijo que eran 2.000, pero ahí había plazas de discapacitados también, ¿o no?
Están discapacidad y mayores, te doy si quieres los datos completos. Mira, en mayores, las plazas que se crearon, que estaban terminadas, eran 1.960. Y en discapacidad sería 678,
vale. Pues Marian Franquet, consejera del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, le agradecemos estos datos. Por cierto, ¿qué le ha parecido la polémica con respecto a esa reunión del pasado viernes en la que invitaron a la alcaldesa de Granadilla y no asistió, y que la presidenta del Cabildo la ha llamado malcriada?
Bueno, me parece que es una salida de tono realmente poco justificable. Estamos esperando las disculpas de la presidenta del Cabildo, y más una presidenta que ha sido directora del Instituto Canario de la Mujer en su época. Yo es que no se me pasa por la cabeza que esto se lo dijeran a un alcalde masculino. Es un insulto, sin lugar a dudas, y ya de por sí bastante inaceptable, pero además con connotaciones sexistas, difícil de entender de una presidenta que presume de ser la primera mujer presidenta del Cabildo.
Bien. María Franque, muchas gracias, un saludo.
Adiós, buenos días.
Bueno, recordemos que esta historia viene de que había una reunión convocada para saber qué se hacía con el Hotel La Tejita, y la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, decidió no asistir a la reunión. Sí asistió el alcalde de ADG, José Miguel Rodríguez Fraga, que ya hemos escuchado esta mañana en voz de su concejal de Presidencia y Planificación, que siguen adelante con el proyecto de Cuna del Alma. Javier Benítez, buenos días de nuevo. Javier.
Hola, Mayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días,
por aquí estamos. Preocupación por las denuncias que han hecho los cruceristas de que en esta temporada que ha concluido, de cruceros que llega a Gran Canaria, pues se han encontrado muchos de los viajeros con la sorpresa de que les han robado las palmas de Gran Canaria.
Pero mira, esto lo llevan denunciando ya desde hace bastante tiempo los guías turísticos. Lo que pasa es que ahora es cuando se está visibilizando, ¿no? El hecho es que aquí en las Palmas de Gran Canaria, desde hace ya algunos años se reconoce como zona sensible. La zona sensible es zona de especial incidencia por parte de los cruceristas para dinamizar la economía, pues algunas áreas comerciales, como en la zona del puerto, como en la zona de Mesa y López, como en la zona también del centro comercial Las Arenas y Triana. Y entonces parece ser que en estos lugares es donde realmente se está empezando a ver este brote, que por ahora es cierto que no es preocupante, pero que hay que atajar ya, porque como decíamos a primera hora de la mañana, quizás esto se puede convertir en las ramblas o zonas turísticas de Barcelona, y la verdad es que no queremos tener esta imagen.
No, y además que aunque sean poquitos los robos, eso se extiende los cruceros como una mancha de aceite, y claro, pónganse en la piel, ¿no?, de alguien que va a pasar un buen rato en un trayecto de crucero, que se baja en las Palmas de Gran Canaria a hacer unas compritas, y a lo mejor le roban las compritas que haces, o te llevas un disgusto de un tirón de un bolso, o te roban la cartera y te quedas sin documentación. ¿Qué necesidad, no?
Totalmente, y sobre todo porque, como dice, esto se puede extender, y vete tú a saber si, hombre, no vamos a perder Puerto Base, por supuesto que no, porque eso, para eso se necesitaría, pues, no sé, una incidencia mucho mayor, pero sí por lo menos tener esa mala imagen o esa mala publicidad, ¿no? Nosotros hemos hablado con diferentes guías turísticos, después ya en Herrera, en Cope de Gran Canaria, vamos a profundizar en el asunto, y nos dicen que el problema principal es la falta de policía, la falta de seguridad. Incluso vamos a hablar con un guía turístico que nos dijo que él presenció un hurto a personas mayores, porque además nos dicen que en el objetivo están las personas mayores, no los jóvenes, porque esto, bueno, se defienden por sí mismos, y se lo avisó, se lo dijo a una pareja de policías, y parece, según nos relataba, pues que hizo caso omiso, como que no pasaba absolutamente nada. Esto se va extendiendo poco a poco y llega un momento en el que, bueno, podemos tener mala fama. Hay que actuar desde ya.
Pues sí, y dotar de los efectivos necesarios, por lo menos con un efecto disuasorio, para que esto no se repita, porque nos da una mala imagen tremenda, ¿no? Y además que después vinculas el destino, en este caso el atraque del crucero, claro, a lo que te pasó, ¿no? Y te llevas un mal recuerdo horroroso, cuando podrían ser a lo mejor candidatos a tener una estancia más larga aquí en el archipiélago quedándose en un hotel. Pero bueno, pues te escuchamos después con atención, Javier. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Bueno, me está comentando aquí Javier que no le gusta nada esto de la tasa, dice, y lo que es vergonzoso es que los residentes de la isla también tengamos que pagar. Yo creo que se debería hacer como en Lanzarote y los centros turísticos. El de la isla no paga. El canario paga un poco y el resto tarifa completa. Y sobre lo de las previsiones del Ministerio de Interior de que puedan venirnos en lo que queda de año, no durante todo el año, en lo que queda de año, 70.000 inmigrantes más, que eso sumaría con los que ya han llegado, que ya son unos 16.000 en los primeros meses, pues estaríamos en torno a 80.000+ inmigrantes. Sobre esto, miren lo que dice Luis.
Buenos días, Cope. Buenos días a todos. A lo mejor va a sonar bestia lo que digo, pero para mí la solución de esto sería la operación Iker Casillas. Barcos de la Armada en aguas internacionales, en costas africanas, y obligarlos a las pateras que se vuelvan a su destino. Sin violencia, sino simplemente obligarlos a que den la vuelta y se devuelvan a su destino. Con abordarlos y quitarles el motor, ya con los remos se vuelven otra vez a África. Y ya está, porque si vamos a estar pagando cada vez que a Mauritania, a Marruecos, a Argelia, a todo el mundo le dé la gana, vamos a ver qué va a pasar. Porque hay que pagarle a todo el mundo para que cumplan las normas y para que hagan su trabajo. Barcos de la Armada en aguas internacionales y todo el mundo para su casa.
Barcos de la Armada, dice Luis. Hombre, lo que no se entiende es que tenga el Ministerio de Interior esas previsiones y no esté ya en Mauritania evitando la salida de esos inmigrantes, que se habla de que hay unos 300.000, la mayoría procedentes de Mali, huyendo de Mali, que están ahí en Mauritania, cuando tengan la oportunidad, pues van a salir en cayuco hacia Canarias. Dice Frank que dice, se llama drogadicto a Milei y se ofenden por llamar niña malcriada, la piel muy fina, ¿no? Y me cuenta también Carmen lo de la historia de esta gente que está en México, de este padre que fue a ver a su hija. Están pagando un dineral allí porque se enfermó. Hoy vamos a tener un portavoz de la familia en nuestro tiempo con Guillermo en Herrera, en Cope Tenerife. Vamos a tener a un portavoz de la familia que nos va a contar cómo está la situación y qué se puede hacer para traer a este hombre para acá. Bueno, vamos al boletín de las 9 de la mañana. Vamos a escuchar las noticias de nuestro país y del mundo. Y de inmediato comenzamos la tertulia con diputados del Parlamento de Canarias.